1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia que nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su vida, va a haber la demostración, va a haber un mensaje demostrado. No solamente es una prédica, sino también esa prédica demostrada, visible a los sentidos, que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Estamos acá. ¿Cuál es el propósito? Entonces, digan todos, ley. La ley es la palabra. Dios te dice, esto está mal, eso está bien, eso está mal, eso está mal. Entonces, todo el mundo, ¿cuál es el propósito por lo cual Dios da una ley o da su palabra? Anótelo. La primera, el propósito es para prevenir rebelión. Usted no le pone una ley a tus hijos, te van a meter cervezas en casa. Si no le pones ley a tus hijos, te van a meter pornografía en casa. No le pones ley a tus hijos y van a hacer lo que te da la gana. Y estás creciendo unos rebeldes. ¡Ponle ley! La ley es para prevenir rebeliones. ¿Cuál es el propósito de la ley? Prevenir rebelión. Para eso establecemos leyes. Para prevenir la rebelión de la gente en la casa, en el hogar, la familia. Número dos, para prevenir que algo malo suceda. No estoy tratando de controlarte. No estás tratando de controlar a tus hijos. Es para que algo malo no les suceda. Mateo 24:12. Mire lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, tengan cuidado. Porque el espíritu de esta edad, en el último tiempo, va a haber mucho sin ley. Y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad es iniquidad, vivir sin ley. Por haberse multiplicado, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué significa? Que no se pone bueno, se pone peor esto. La gente se vuelve más rebelde. En el último tiempo la gente se rebela más. No es que estás tratando de controlar a tus hijos. Es que estás poniendo leyes. Nosotros somos ciudadanos de este país. Y debemos vivir por las leyes de ese país. Usted no agarra su carro ahora y en el área de 50 usted lo acelera a 70. Hay una ley. Dile al que está al lado, te metes en problemas. Las leyes funcionan. Usted se come ese cake así de grande. Y usted dice, por fe, las calorías desaparecen, santo. No, señor. Es una ley. Usted es producto de lo que usted come. Dios le dijo a Adán, Adán, yo te voy a poner leyes para prevenir que un día te rebeles. El hombre se rebeló anyway. Y para evitarte problemas. No es que estoy tratando de controlarte. Dios nos dio libre albedrío. Y nosotros tenemos que dárselo a la gente. Pero la gente dice, no, 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 a mí no me ponen ley. Sí, porque eso fue lo que viste en tu casa. Y como viste tu papá maltratar a tu mamá, tú dices, ah, no, 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 a mí ningún hombre. Pues ya ves, camino a destrucción. Porque ese es tu propio camino. Dos, ¿quién pone la ley? La cabeza. La cabeza pone la ley. Esta es la gente que va a entrar, esta es la gente que no va a entrar a mi casa. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. La cabeza tiene que poner la ley. Entonces Dios dice, quiero ley. Lo segundo es orden, todos digan orden. Entonces, ¿qué es el orden? Se lo digo lo que es el orden. Anote, ¿qué es orden? Es el camino correcto para hacer lo correcto. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nos dé la gana. La libertad que Dios nos ha dado es para hacer lo correcto. Dios no te dio libertad para hacer lo que te da la gana, ni a mí. Dios nos dio libertad para hacer lo correcto. Dentro de hacer lo correcto, ahí está nuestra libertad. Entonces, aquí viene. Usted nunca tiene que rehacer lo correcto. Usted solo rehace lo que es incorrecto. Entonces, miren los jóvenes que están acá, levante la mano y recibe este consejo. Usted no rehace lo que fue correcto. Todo lo que usted rehace es lo incorrecto. Yo le hago una pregunta y con esto no voy a atacar matrimonios o gente que se divorció, porque pueden pasar por problemas, imagínense, no sabemos la causa. Pero hay gente que se ha divorciado 4 veces, 5, 3, 6. Y hago una pregunta. ¿Usted no ha pensado que lo está rehaciendo otra vez porque lo hace mal siempre? Si usted no lo rehaciera otra vez, es porque lo hizo correcto. Jóvenes, anoten esto. Los jóvenes tienen que discernir entre la preferencia y lo correcto. Hacer lo que usted prefiere es hacer lo que sus sentimientos sienten. Hacer lo correcto es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta: cuando nosotros discernimos, entonces, hacer lo que uno prefiere, siempre usted va a comprometer la verdad y va a pagar un precio. Si usted se va por lo que siente, eso va a preferir. Pero si usted se va por hacer lo correcto, Dios le va a respaldar. Entonces, cuando venimos nosotros al orden, hay gente escogiendo, jóvenes escogiendo una buena mujer. Pero no es importante una buena mujer, una mujer de Dios. Pero yo quiero un buen marido. No basta un buen marido, es un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Es el sacerdote de la casa, es el proveedor de la casa, es el padre de la casa. Entonces la mujer es la esposa de la casa, es la madre de la casa, es la que ayuda en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. So, muchos jóvenes están buscando preferencia porque las hormonas están calientes. Jóvenes buscando preferencia porque dicen, se ve buena. Y ustedes están viendo el uno al otro y dicen, que claro, estamos en la iglesia de Cristo. Esto no se lo van a enseñar en la escuela, se lo enseño a usted. ¿Sabe qué? Preferencias. Por esa preferencia te embarcas. Pastor, es que el tipo se ve bueno. Sanda, randa, sanda. Preferencia. Cuando escoges en el espíritu, vas a ver lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que es sacerdote, un hombre que busca a Dios, un hombre que pone a Dios primero, un hombre protector, un hombre proveedor, un hombre que trabaja. Cuando ves a la mujer, una mujer que ora, una mujer que busca, una mujer que pone a Dios primero, una mujer ayuda idónea, una mujer que está ahí al lado, esa es una mujer de Dios. Pero si vas a las preferencias, los años cambian y el cuerpo cambia y las preferencias cambian. Busca la voluntad de Dios, escoge hacer lo correcto y Dios te va a respaldar por largo tiempo. La iglesia dice amén, esta palabra es para ti. Si siempre escoge hacer lo que dice la palabra, la voluntad de Dios. Entonces, el orden, todos griten orden. Entonces Dios puso ley, orden. Dios dice, yo quiero que el orden es escoger la manera correcta, hacer lo correcto. No me hagas cosas fuera de orden. Entonces, cuando se hacen las cosas fuera de orden, se llama desorden en la familia. Y anote esto, el estrés es el resultado del caos y el desorden. Cuando la mujer manda en casa, eso es un desorden. Cuando el marido es pasivo, no hace nada, eso es un desorden, porque no está tomando su lugar. Y la mujer, porque ve que el hogar se va al guindo, tiene que tomar posición. Entonces, el estrés es el resultado de un desorden en casa. El desorden causa un estrés en el corazón. Y Dios ha puesto orden para que usted no esté estresado. Dios no nos diseñó para vivir en caos. Dios no nos diseñó para vivir en desorden. Dios es un Dios de orden, Señor. Cuando usted ve orden, usted reconoce el desorden. Entonces usted va a un lugar donde hay mucho desorden espiritual, emocional. Usted se siente estresado. Usted entra y ya se siente estresado. ¿Cuál es el propósito del orden? Vemos el propósito de la ley. Porque Dios puso ley para prevenir rebelión. Porque Dios puso ley para evitarte que hagas algo equivocado. Porque Dios pone orden. El orden es para evitar caos y confusión. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En toda casa donde hay esto. Y alguien dice, sí, pero dice celos y contención. Es que el problema del celo es un problema de desorden. El problema de la contención es desorden. Tú eres bueno, tú eres bueno. Y está el marido al lado y dice, te mato. ¿Cuál es el propósito del orden? Uno, para evitar confusión. Aquí hay un orden en la iglesia. Yo he puesto un orden. ¿Cómo comienza el orden de Dios en la familia? Con la cabeza. Dios no pone primero los pies. Dios pone una cabeza. Si en tu familia no hay un cabeza, hay desorden. Entonces, aquí hay una cabeza. Y tengo que repetirla porque estoy inseguro. No, es que el pueblo nuevo no sabe. No se le han enseñado orden. ¿Y quién es la cabeza, pastor? El jefe. ¿Quién es el jefe en su casa, marido? ¿Significa que usted va a maltratar a su mujer? No, no dije eso. Dije que Dios lo puso como cabeza. Y cabeza significa que usted ejecuta las leyes. Cuando usted va a una casa, siempre yo me refiero a la cabeza. Porque yo reconozco que la autoridad de esa casa está sobre la cabeza. El segundo propósito del orden es para traer vida. La meta final del orden en una casa, familia, iglesia, no es el orden, es lo que trae el orden. Salmo 133:1. Mire que hay un orden. Aquí no todo el mundo viene al servicio y hace lo que todo le haga la gana. Entonces tenemos un orden. El único momento de desorden santo es cuando el Espíritu viene. Todo el mundo está llorando, todo el mundo está danzando, todo el mundo está dando. Todo el mundo está en algo. Ese es el desorden santo, pero eso no lo controlo yo, lo controla el Espíritu. Entonces es el único momento de desorden. Pero usted ve, todo está organizado acá. Pero no es el final, porque hay iglesias con orden, pero muertas. Nosotros queremos una iglesia con vida. So, el orden en tu matrimonio es para que haya vida en tu matrimonio. Cuando te sometes o cuando haces las cosas correctas, hay vida. Y número 3, el propósito del orden es establecer paz. Donde hay orden en una casa, hay paz. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2, mira, mira el orden. Y es como el ben óleo sobre las patas primero. Viene la cabeza primero. La bendición siempre viene sobre la cabeza primero. Y todo lo que está en orden con la cabeza, ahí viene la bendición. Levante su mano y diga, ¿ley? ¿Orden? Yo veo a unas personas de acá, les molesta lo que estoy enseñando. Eso dice la Biblia.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Mi nombre es Daniel Lasalle, mi esposa aquí es Olga Lasalle. Llevamos 20 años de matrimonio actualmente. Había muchas discusiones durante el matrimonio, pero empeoró poco más de 5 años atrás cuando ella decidió dejar su trabajo. Financieramente las cosas no estaban yendo bien. Yo quería tener una casa propia, y yo quería prosperar y tener un negocio. Y yo quería darle a mis hijos una casa porque yo no crecí en mi propia casa. De mis padres, de mi madre. Entonces quería darle a mis hijos esa vida de tener su propia casa. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo apenas tenía un año y unos meses. Yo no conocí a mi padre realmente, no me recuerdo a mi padre, hasta que cumplí casi los 8 años. Entonces, quien yo conocí como mi padre era un señor que era mi padrastro. Y cuando me enteré que no era mi padre, fue un dolor para mí, porque yo no se entendía, yo era pequeño. De una familia de 5 hermanos, mis otros hermanos han tenido problemas en su matrimonio. Y eso era algo que yo no quería, yo lo había hecho allá. Cuando nos casamos para toda la vida. Pero yo no quiero un divorcio, yo quiero vivir y criar a mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mis hijos llegar a estudiar y yo estar ahí para lo que necesito.
En ese tiempo teníamos mucho abuso verbal, hablábamos mal el uno al otro, porque también crecimos de esa manera. En mi parte, mis padres se hablaban mal. Y entonces el problema financiero siempre era una pelea de casi todos los días. Todos los días era insultos tras insultos, y ya eso a mí me empezó a molestar, y yo le faltaba más el respeto a él. Él me decía, vamos a separarnos, y yo decía que no, yo lloraba, yo le decía, no, yo quiero estar contigo. Y él me decía, sí, pero es que esto no está funcionando. Y yo le dije, no, otra oportunidad, vamos a esperar. Y hasta que así estuvo durante todo ese tiempo, esas peleas constantes de separarnos, de que no va a funcionar esto, de que para qué estábamos casados si lo que hacíamos era pelear. Estuve buscando de Dios por mucho tiempo, y en iglesias no sentía nada que me llenara, que yo dijera, aquí es el lugar donde me quiero quedar. Hasta que pues llegó el momento de que yo acepté al Señor a través de otra persona. Le dije a él para ir a la iglesia aquí a Rey Jesús, pero él no, me dijo que no, que era tarde, que eran iglesias grandes y que él no creía en iglesias grandes. Y yo le dije a él, ok, ya no quiero, ya no te vuelvo a invitar a iglesia, ya no quiero saber nada de Dios porque tú no quieres. Y desde ese mes empezaron los problemas, y yo empecé a conocer a otra persona en la cual me hablaba muy bonito, en la cual ya no lo sentía de parte de mi esposo. Y eso me dio una fuerza en la que cuando él me confrontó que si yo tenía otra persona y yo le dije que no, él me dice, júrame por mis hijos. Y yo le dije a él, ok, sí, estoy conociendo a alguien.
Llevaba aproximadamente 4 o 5 semanas que ella no me llamaba, no me mandaba mensajes de texto, que siempre se pasaba haciendo.
Cuando vinieron esta pareja, empezaron a orar por nosotros. Yo rápidamente caí en el piso a llorar. Lloraba como casi una hora, no me podía levantar del piso. Ya yo estaba rendida completamente. Acepté al Señor ahí en ese momento. Nos miramos a la cara cuando ya me pude levantar. Nos pedimos perdón porque desde ese momento conocí que el perdón es muy importante. Uno dice que no, olvidar y ya tú perdonaste, no. Nos miramos a la cara, nos hablamos de lo que nos podemos recordar en ese momento, de todo lo que sufríamos, en lo que era más en la parte verbalmente, que era lo que más me hería a mí, dentro de mí, porque yo decía, si uno se ama, si nos amamos, ¿por qué nos teníamos que hacer daño de esa manera?
Con Dios se puede resolver toda situación, solo tienes que tomar la decisión. Siempre va a haber problemas en los matrimonios, aún todavía hay desacuerdos, siempre lo va a haber. Pero cuando un matrimonio se une y busca del Señor y pueden aprender a orar juntos, van a poder aprender a restaurar esas áreas donde está mal, porque no somos seres perfectos y vamos a cometer errores. Es muy importante que se pueda ver esa restauración, porque cuando hay una separación, la familia, no se separa la pareja, se separa la familia completa. Y eso es algo que trae mucho dolor en el corazón de todas las personas que están ahí, incluso las amistades se dividen. Y lo que le puedo pedir es que no lo hagan. Escuchen esta palabra, busquen la ayuda espiritual, busquen la ayuda de alguien que conozca en una iglesia, ya sea esta iglesia o otra iglesia, una ayuda de un consejero en la iglesia, porque ahí van a conseguir la solución a ese matrimonio. El matrimonio vale la pena pelear por él, vale la pena, y no importa qué pasó. Porque si Jesús pasó en la cruz tantas cosas por nosotros y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestra pareja?
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones para todos, fue maravilloso este mensaje. Mi amigo, si usted está en casa y usted nunca le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay un solo bueno. Y usted está en casa diciendo, yo no encuentro salida a mi problema, me siento triste, me siento solo, estoy pasando por circunstancias muy difíciles, entregue y rinda su vida a Jesucristo. Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo, que nos abrió el camino para el Padre. Y el Espíritu Santo da convicción en nuestro corazón para que nosotros le conozcamos al dador de la vida, a Jesús. Si usted está en casa y usted nunca le ha entregado su vida, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos, háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida y comparta los testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida a través de nuestro programa. Comparta, háganos saber. Bendiciones para todos. Si usted está enfermo en su cuerpo, no me quiero terminar el programa sin antes orar por usted. Si usted está enfermo en su cuerpo, necesita un milagro creativo, le hace falta un órgano o necesita liberación, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu. Espíritu de enfermedad se va de esos cuerpos. Y ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, ordeno a todo espíritu que salga de esos cuerpos, salga de esas mentes, libero esas mentes en el nombre de Jesús. Y Padre, ordeno órganos nuevos sean puestos en esos cuerpos, huesos, carne sea puesto, reciba ahora por la fe. Amén. Y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Los bendigo y hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí. Martín, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Qué alegría estar aquí nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar nuestra programación. Este es el pastor Juan Barek, me acompaña como siempre mi esposa Sara Barek. Y qué alegría poder saludar a todos nuestros hermanos, nuestros amigos en la bella y preciosa isla de Cuba. Que Dios los bendiga y acuérdense, lo menos que podemos perder es nuestra esperanza en las cosas maravillosas que Dios quiere hacer. Hoy queremos hablar un poco sobre la importancia de la familia y su relación con Dios. Y no es menos cierto que vivimos en un mundo convulsionado, difícil, con complicaciones, pero cuando la familia se acerca a Dios, las cosas se van resolviendo paulatinamente. Las familias están sufriendo muchas veces porque vamos perdiendo ese matiz de comunicación, de relación. Vivimos en una sociedad extremadamente acelerada, en un mundo muy moderno. Tecnológicamente hemos avanzado en todas las áreas científicas, etcétera, pero que en mi opinar, muy personalmente quizás, y ustedes me disculpan, veo que se ha ido deteriorando, desquebrajando la importancia de la relación entre los familiares. Llegamos a casa, estamos apurados, apenas nos juntamos para comer, uno come en su cuarto, el otro come cuando llega tarde del trabajo, la mamá apenas puede atender ciertas cosas y nos hemos desconectado y estamos con el celular y la internet y el Facebook y corriendo por acá y otras responsabilidades y nos acostamos tarde y nos estresamos y eso es casi todos los días, y se va perdiendo la comunicación. Hoy leí casualmente un pequeño artículo donde un psicólogo está diciendo de que un papá, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, apenas habla con su hijo un minuto. Llega de la escuela, le pregunta cómo te fue, qué pasó, alguna pregunta, y el niño, el joven, se va a su cuarto y se encierra allí y se acabó. No hay más comunicación. Y el papá, por acá, viendo las noticias, preocupado de otras cosas, y la mamá. Y estamos todos viviendo en el mismo lugar, en nuestra casa, pero estamos desconectados. Y eso nos va separando de la comunicación, de la relación, del cariño. Estamos todos viviendo juntos, pero estamos emocionalmente desconectados, cada quien viviendo en su propio mundo. Y yo vengo del siglo pasado, damas y caballeros, y lo digo jocosamente, pero yo recuerdo que en casa no podíamos comer si no estábamos todos juntos, si no había llegado papá, si no había llegado mamá, si no había llegado mi hermano, si estábamos esperando un familiar. Teníamos, y bueno, ustedes dirán, esas eran otras épocas y este es un mundo más volátil y rápido, y es cierto, pero hacer todo lo posible por mantenernos conectados es sumamente importante. La familia.
Así es, y por muy muy rápido que vaya la vida, siempre hay que tomar pausa y en un cierto punto pues disfrutar de las cosas que son primordiales, y eso es la familia. Por ejemplo, nosotros sabemos, como cristianos que somos, quién fundó la familia, y ese fue el Dios. Y Dios ¿Cómo nos hizo a nosotros? Nos hizo a su semejanza. Y si hablamos de Dios y somos hechos a su semejanza, hay un versículo bíblico que se llama los frutos del Espíritu. Se encuentra en Gálatas 5:22 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y nosotros haber sido hechos en la imagen de Dios y al tener los frutos de ese Espíritu, tenemos que demostrar estos frutos en nuestra familia, con nuestro esposo y con nuestros hijos. Y de esa manera, pues, remodelarlo a ellos para que esos frutos crezcan con esos niños. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos crezcan, en Proverbios, si no me equivoco, es 2:6 o 6:2, donde dice que ellos crecen y no se alejarán de las enseñanzas de que uno les dio cuando eran pequeños bíblicamente. Entonces nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, bondad y fe, y sobre todo lo que más siempre Dios encabeza es el amor. Si en la familia hay amor, hay perdón, hay paz, hay gozo, esa familia va a ser una vida fructífera y se va a replicar en esos niños, y esos niños van a qué, a modelarle eso a sus hijos, y así va en cadena lo que es la familia. Y eso, Juan, desafortunadamente, por X cantidad de motivos que ya tú mencionaste, se ha perdido, no solamente aquí en los Estados Unidos, mundialmente. La familia está quebrajada porque se han olvidado de los fundamentos que Dios nos creó y por qué nos creó y para qué nos creó. Que eso es para crecer en la familia, para entronar el mundo con sus familias en una forma correcta y positiva.
Y todo es importante porque el tiempo con la familia, el tiempo para ir a la iglesia juntos es necesario. Y yo encuentro aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Que quiere decir que todas estas circunstancias necesitan cambiar cuando nosotros nos acercamos profundamente a Dios. Y hay familias que por ahora estarán diciendo, bueno, ¿y por qué mi hijo se descarrió? ¿O por qué pudo haber caído en las drogas? ¿O por qué papá se fue de la casa? ¿O por qué mamá también hizo lo mismo? La comunicación es lo más importante. Eso es lo que siempre he visto, que si no hay comunicación, hay desintegración. Por eso la familia no puede perder el sazón y el sabor de mantenerse comunicado. Y aunque vivamos en un mundo tan acelerado, como hemos dicho al inicio de este programa, tiene que haber el momento donde nos juntemos como familia y podamos hablar y podamos relacionarnos, sentarnos todos a la mesa, comer, compartir. Qué hermoso tiempo es el tiempo de familia.
Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos muchas personas dicen, bueno, pero es que yo trabajo y no tenemos tiempo de sentarnos a comer todos juntos. Pero sí hay un tiempo durante el día que usted puede hablar con su hijo, orar con su hijo, darle buenos consejos a su hijo para que mañana ese muchachito no crezca sin que, bueno, mis padres nunca se interesaron por mí, ellos cogían por una puerta, yo cogía por la otra. Pero nosotros, cuando eran los muchachos chiquitos, yo recordaba que no solamente compartíamos con ellos, y a veces no podíamos sentarnos todos a la mesa porque estábamos trabajando, o habían situaciones que algo pasaba que no podíamos comer. Pero sí teníamos durante el día un momento donde orábamos, hablábamos y compartíamos como familia, como padres. Yo soy fiel creyente en que, por ejemplo, hemos oído de que, bueno, el niño se va a jugar al cuarto, come en el cuarto, está jugando con los videos en el cuarto. Bueno, pues, ¿de quién es culpa? ¿Del niño o del padre? Yo más bien le echo culpa a los padres, porque los padres son los que encabezan, los que crían, los que aconsejan a su hijo. Y si su hijo está haciendo eso, yo no voy a culpar a ese muchacho, porque en esa forma lo están criando. Pero si usted, como padre, toma las riendas de la vida de ese niño, usted va a entrar al cuarto, le va a quitar ese juguete, le va a quitar ese juego, le va a quitar ese televisor, le va a quitar todas aquellas cosas que le están separando de la vida familiar, y le va a hacer entender la importancia del abrirse, va a entender de por qué mami y papi están hablando conmigo y me están dando este consejo. Y no es menos cierto que ir a una iglesia e inculcarle valores cristianos, el niño va a ser diferente. Lo he visto como profesora por muchos años, lo he visto en la vida de nuestros hijos, lo he visto en la vida de los amiguitos de nuestros hijos, la diferencia en caracteres, la diferencia en cómo responden, cómo hablan, con quién andan. Y hay un dicho que dice que los padres, nuestros padres lo decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Si ustedes ven que sus hijos están andando con personas que no son correctas, no los ataque, pero muéstrele con amor y cariño el por qué no deben de andar con esa persona, para que esos niños mañana, en un momento dado, no caigan en problemas.
El Evangelio es buenas noticias, y de eso es lo que nosotros compartimos. Miren, yo he encontrado aquí varias referencias bíblicas. Lo importante es que nosotros entendamos a dónde vamos a ser guiados. Y recalco, el Evangelio es buena noticia, pero trae buenos consejos y trae buenas enseñanzas, pero requiere nada más y nada menos que de una respuesta positiva de parte de aquellos que nos escuchan para tomar siempre una sabia decisión. De modo que si miramos hoy nuestras vidas, una de las preguntas que pienso que tendríamos que hacernos es esta: ¿cómo estoy respondiendo a las buenas nuevas de Dios a través de los mensajes pastorales que llegan a través de esta programación o por otro medio que usted haya recibido? ¿Me mueve hacia la obediencia si he convencido mi carácter, mi pensamiento, mi forma de ser espiritual delante de Dios para yo poder ser guiado por el camino de la luz y de la verdad? Tenemos que someternos a prueba para ver si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo relata en 2 Corintios 13:5. Porque por la fe es que viene la salvación, la alegría, la felicidad, la solución a tantas problemáticas de la vida. La fe es la única respuesta redentora al Evangelio y a todos estos problemas familiares que nos toca a todos vivir diariamente. Por eso, toda buena dádiva del Padre, cada riqueza de Cristo, cada bendición del Espíritu proviene del Evangelio y se recibe mediante la fe. Escuchen bien, recibimos justicia mediante la fe. En Romanos capítulo 3, verso 22. Somos justificados mediante la fe. Romanos capítulo 3, versículo 30. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nos mantenemos firmes mediante la fe. Romanos 11, 20. Somos hijos de Dios mediante la fe. Gálatas 3, 26. Cristo habita en nosotros mediante la fe, Efesios 3, 17. Y somos resucitados con Cristo mediante la fe, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sarita, hay un sinnúmero de relatos bíblicos que nos llenan de fe para ver nuestras familias bendecidas.
Así es. Y la vida espiritual en la familia para Dios es muy importante. Dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 6 al 7, donde dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuerdes y cuando te levantes. Los padres deben de llenar, Juan, sus corazones y sus mentes con la palabra de Dios para luego enseñársela a sus hijos. Es la única forma que la positividad del Evangelio, de ese amor infinito de Dios, va a cruzar cualquier sendero que pueda venir contra esa familia y contra esos hijos. Su ejemplo amoroso y constante, viviendo de acuerdo a los mandatos de Dios en esa vida, le va a inspirar y le va a bendecir. La familia que ama a Dios comparte la forma natural, en la cual Dios los amó en su diario vivir, lo van a compartir ellos con sus hijos y sus hijos van a ser fructíferos de esa bendición.
Por eso es que nosotros vivimos mediante la fe y morimos mediante ella también. Es decir, que todo lo demás es realmente innecesario. Yo lo miro así. Por eso, incluso la obra de rectitud, si no la hacemos mediante la fe, para que nuestras familias puedan ser orientadas, son obras de arrogancia y, por lo tanto, son cosas que realmente no tienen mérito ninguno. Tenemos que estar convencidos de un cuidado espiritual. Por eso nosotros siempre aconsejamos, vayan a sus iglesias, busquen el consejo espiritual, pastoral, lean la Biblia, oren, porque hacemos buenas obras y leemos muchas veces buenos libros, pero nada va a reemplazar esto que es más de profundidad y de trascendencia espiritual. Porque el resultado de todo ello es la fe en un Dios que ha sido realmente el merecedor de nuestra alegría y felicidad cuando hemos permitido que Él tome control de nuestra existencia. Porque el resultado de todo ello es la fe en Jesús, un Jesús real y verdadero. Entonces, tengamos mucho cuidado, observemos de cerca nuestra vida, nuestra doctrina, nuestro comportamiento familiar, porque algunos de nosotros somos tan buenos que nos engañamos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude a reconocer que necesitamos mantener la firmeza y el cuidado de nuestra familia. En el suelo vemos muchas veces desperdicios, y estos desperdicios, si no los levantamos, pues se van acumulando, y hay desperdicios emocionales que sufrimos precisamente porque a veces vamos acumulando estas necesidades, estas problemáticas, y no las levantamos, y en este caso no las quitamos de nuestra vida para que Dios se haga cargo de cuidar y de sanar a la familia. Posiblemente hay familias que ahora se estarán preguntando, no hay esperanza, no hay solución, hay necesidad, los hijos se han descarriado, el papá se ha ido de la casa, la familia puede ser sanada. Y muchas veces cuando se avecinan algunos de estos problemas, aunque ustedes no lo puedan muchas veces aceptar, son problemas espirituales, son personas que tienen una necesidad espiritual. El hombre de por sí es espiritual y necesitamos alimentar la espiritualidad porque estamos tan preocupados de alimentar la parte física, de cuidarnos, de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, de tomar vitaminas, de darle el placer y el gusto al cuerpo y el alma, nuestra mente, lo que vemos, lo que leemos, lo que acumulamos. Pero yo diría que nos hemos olvidado de alimentar nuestro espíritu. Y usted dirá, ¿cómo se hace? Bueno, con la meditación y la oración, recapacitando, recapitulando, mirando nuestra necesidad, pidiéndole a Dios que nos ayude, nos oriente. Y no se trata de ser religioso ni fanático, un tiempo de oración, un tiempo de refrigerio espiritual con Dios. Por eso nosotros vemos durante la semana y especialmente los domingos en este país cómo muchas iglesias de todas las denominaciones cristianas están abarrotadas porque la gente encuentra en la iglesia un gimnasio espiritual. Usted quiere hacer ejercicio, usted quiere mejorar su contextura, usted va a un gimnasio, usted paga una cuota para tener todo un equipo de ejercicio, un equipo profesional que lo ayude a mejorar su condición física y su musculatura, etcétera. Es un ejercicio, es un gimnasio, es un lugar donde usted recurre para una ayuda. Igual la iglesia, es el gimnasio espiritual donde vamos a ejercitar, a disciplinar, a orientar, a ser guiados espiritualmente con el poder del Evangelio. Y ahí conocemos personas y nos hacemos amigos y oramos y entre familias y el pastor y la persona encargada de esa iglesia nos orienta, nos aconseja. Y esto es lo que la familia necesita cuando está incurriendo en un problema y en una necesidad. Vaya a su iglesia, busque de Dios y ore. Y usted me dirá, pero ya yo he tratado muchas cosas y eso suena demasiado pragmático y extremadamente fanático y religioso. Haga la prueba y yo lo desafío muy respetuosamente. Cuando usted se acerque a Dios, su familia va a ser sanada por el amor de Dios.
Estaba pensando, mira, a mí que me gusta, yo soy profesora y tú lo sabes, pero a mí me gusta mucho la historia. Y hace poco estaba viendo yo una serie de televisión que tiene que ver con reyes y toda esa cosa. Y me acuerdo de que en aquellos tiempos, especialmente los gitanos, hacían pacto de sangre. Cuando se iba a casar, se cortaban las venas y unían las manos, se las amarraban para cruzar las venas de uno a otro y hacerse uno. Bueno, pues mucho más Dios con eso, porque Dios no tuvo que cortarse las venas. Dios dio su hijo, su único hijito. Póngase a pensar una persona, una madre, un padre que tenga un hijo y lo pierda. Ese es el dolor más grande que uno puede sentir como padre. Sin embargo, Dios, el Padre, dio a su hijo, su unigénito hijo, para que muriera en esa cruz y derramar esa sangre preciosa para que usted y yo tengamos una vida eterna. Porque para Dios dice que la familia está no solamente unida por lazos de sangre, sino por el área también espiritual. Y si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice que esa familia disfrutará de una relación más profunda y real con Él. Sus miembros estarán unidos en el Espíritu, recibiendo la bendición de Dios, que Él solamente se la da a sus hijos y a aquellos que le sirven. Entonces, no solamente tenemos ya pues lazos de sangre a través del Señor, porque cuando uno acepta a Cristo como Salvador, sabiendo que Él murió y derramó esa sangre nos adopta a Él como hijos. Ya entramos a la parte real de la realeza. Somos reyes y sacerdotes delante de Dios, ¿no? Entonces, ese vínculo especial que Él nos adopta como hijos nos hace ya, pues, más importante para Dios todavía y Él nos bendice. Pero aparte de eso, la oración, como dices tú, es importante, pero la alabanza lo mucho más. Dice, tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que le corresponde a su nombre, preséntense a Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Primera de Crónicas 16, del 28 al 29. ¿Qué quiere decir eso con preséntense ante Él con ofrendas? Esas ofrendas no tienen que ser una fruta o poner una masa de flores, no estamos hablando de ese tipo de ofrendas, estamos hablando de ofrendas de tu adoración, de tu oración, de tu creencia ante Él, de entregarle tu vida, de entregarle la vida de tu familia y decirle, Señor, en este momento te pido que entres a mi vida, que entres a mi matrimonio, que entres a la vida de mis hijos, a la de mi familia, ayúdanos, muéstranos el camino, ve a la iglesia, ora, escucha la palabra, adórale al Señor y vas a ver la diferencia.
A pesar de que encontramos en Primera de Juan 5, 11 y 12, y está escrita para darle a los cristianos convicción de su salvación basada en el testimonio de la palabra de Dios, este pasaje también destaca el punto clave en la salvación del hombre, declaración del hombre y el testimonio redentor de Dios. Para terminar, yo quiero activar en ustedes la necesidad de que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está únicamente en su Hijo Jesucristo. La manera de poseer la vida eterna es poseer al Hijo de Dios. Dos asuntos importantes deben de preguntarnos cada día y es respondiendo la necesidad que necesitamos la mano, la intervención y la salvación de Dios. El problema de la separación del hombre de Dios, de acuerdo a Romanos 5:8, Dios demostró su amor por nosotros a través de la muerte de su Hijo, porque Cristo tuvo que morir por nosotros, porque las Escrituras declaran que todos los hombres somos pecadores, todos somos pecadores, todos pecamos. Quiere decir que estamos errando el blanco, pero la Biblia también declara que todos hemos podido ser transformados y redimidos aceptando ese sacrificio realizado por Él en la cruz. Es decir, que la Escritura enseña que ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana o actividad religiosa puede ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo. El hombre moral, el hombre religioso, el inmoral y el no religioso están todos en el mismo bote. todos están caídos de la gloria de Dios, de la perfecta justicia de Dios. Y después de discutir sobre el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre necesitado, solamente acercándonos a Dios podemos recibir la paz y la seguridad. Acérquese a Dios. Oremos. Señor, bendice a nuestros oyentes, dales paz. Pedimos por las familias, pedimos por Cuba, pedimos por todos aquellos que están en gran necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Sarita, nos vamos del aire.
Y un beso y un abrazo para todos los que nos escuchan.
Y acuérdense, mis queridos amigos, estamos aquí siempre para colaborar con ustedes. Se pueden comunicar a través de todas las redes sociales de Radio y Televisión Martí. Siempre para nosotros es un privilegio bendecirlos a través de esta programación. Yo soy el pastor Juan Barek y que hoy tengan vida positiva. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche.
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son.
Con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través